Cada año por estas fechas está a punto de comenzar la nueva temporada de la NBA. Mientras que el resto de competiciones en Europa ya lleva un par de meses en funcionamiento, el fútbol desde agosto, el baloncesto europeo, desde septiembre, lo que es la NBA comienza siempre un poquito más tarde, en octubre, a finales, preparándose para dar espectáculo hasta que llegue el final en junio o julio, más o menos. Y la cuestión es que cada vez que llega un momento así me hago una pregunta tremendamente sencilla, que consiste en preguntarme por qué algo tan potente como el baloncesto americano triunfa en todo el mundo y luego cuestiones como el baloncesto europeo tienen mucho menos seguidores. Y al final todo es una cuestión de cómo se vende el producto, y en este episodio del podcast quiero que precisamente hablemos de eso para poder tenerlo en cuenta. Pues se me ha parado la cinta de andar, así que vamos a dar un poquito de caña. Eso sí, antes de comenzar, ya sabes que si quieres seguir aprendiendo, si quieres seguir avanzando, te animo a que vayas a las notas del programa y te apuntes completamente gratis a la lista de correo, donde cada día te envío un consejo de ventas 100% gratuito para que puedas sacarle partido, aprovecharlo y seguir ampliando. Bien, una vez esto lo tenemos claro, quiero que veas un poquito la diferencia entre ambos mercados. Es evidente que el mercado americano tiene una ventaja muy muy grande, que es, al ser un producto que se consume en inglés, se puede consumir prácticamente en cualquier lugar del mundo. Mientras que un producto español, francés, griego, por decirte algo, tiene muchas más dificultades para poder llegar a gente de todo el mundo por una barrera lingüística, aunque en España tenemos el español, que se habla en la mitad del mundo prácticamente, y muchos jugadores latinoamericanos que han llegado a España confiesan que jamás han visto partidos españoles, que como mucho siguen la NBA, que allí no tienen los problemas de horarios que tenemos aquí. E insisto, a pesar en España también o en Europa de que por cuestiones horarias suele ser complicado acceder a los partidos más importantes, la realidad es que muchas personas ven mucho más contenido de la Liga Norteamericana y la siguen más de cerca que la propia Liga Española o la Euroliga Europea. ¿Y esto por qué es? Pues como te decía al principio, es una cuestión de cómo se vende el producto, de cómo se paquetiza para poder ofrecerlo. Hay dos cuestiones. Primero una cuestión de concepto y luego una cuestión de oferta puro y duro, ¿vale? La cuestión de cómo se paquetiza es que la NBA, a diferencia del baloncesto europeo, ha entendido muy bien por qué la gente sigue las competiciones europeas, por qué la gente se vuelve un apasionado de un deporte. Si yo te pregunto a nivel futbolístico cuál ha sido la época más brillante de los últimos años, probablemente me contestes que todos esos años en los que hubo una batalla Real Madrid-Barcelona gracias a dos superestrellas que llevaban el peso de ambos equipos. Por un lado, Leo Messi en el Barcelona y Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Y que de alguna manera, desde que ambos ya no están, la Liga Española se ha quedado un poco huérfana, independientemente de quién esté ganando las competiciones. El que no haya esas grandes estrellas, esos piques, esas batallas, realmente producen que sea bastante más soporífero. Y mientras que yo en aquella época seguía la Liga con bastante cercanía, ahora pues voy viendo de tanto en tanto cómo acaban los resultados y ya está, no me preocupo de absolutamente nada más. Y esto es problemático en el sentido de que se está perdiendo interés. En la NBA lo tienen muy claro. La gente no solo sigue equipos, que cada uno puede tener su gusto o sus fobias, la gente lo que sigue principalmente son héroes. Y cuando digo héroes, son esas referencias de cada equipo que se echan los jugadores a la espalda y que de alguna manera los niños quieren ser como ellos, se convierten en sus ídolos y quieren imitarlos, seguir sus pasos, etc. Al final, gran parte del problema que está teniendo, por ejemplo, el fútbol en Europa, es que está teniendo un acceso en el que la mayor parte de los jóvenes no están viendo el contenido, y es porque se les está quedando lejano, difícil de consumir, etc. Sin embargo, en países como Estados Unidos, con la NBA no está pasando, sino todo lo contrario, cada vez hay un público más joven, a pesar de las nuevas tecnologías, etc. Y es porque siguen este modelo de héroes, de a quién te quieres parecer, de quién quiere ser, que está dando tan buenos resultados y que está consiguiendo tan buenos puntos. Y es que parece una tontería lo que te estoy diciendo, pero esto marca muchísimo la diferencia a medio y largo plazo. Esto consigue que haya siempre sangre nueva queriendo verlo, porque tienes héroes, tienes batallas épicas entre personas, entre diferentes estilos, tienes una manera de trabajar completamente diferente que de verdad está dando resultados. Entonces, personalmente, creo que es algo que le falta a esto, ¿no? Porque cuando tú tienes un héroe y tienes a alguien a quien te quieres parecer, todo lo que pasa a partir de ese momento se vuelve mucho más sencillo y mucho más efectivo. Por ejemplo, a partir de ese momento puedes tener narrativas del viaje del héroe. Cuando uno se lesiona, puedes hablar de cómo vuelve. Tienes un enemigo con quien quieres que gane y contra quien quieres que pierda. Se genera mucha más dinámica y creo que eso lo hace mucho más potente. Es una narrativa que tiene peso y la de aquí, por desgracia, no la tiene. El baloncesto europeo habla de equipos y no habla de jugadores, no se cuentan historias alrededor de los mismos y esto al final acaba pasando bastante, bastante factura de una manera pues que es irremediable, porque si la gente no tiene a quien parecerse, si solo es una cuestión de equipos, la verdad es que se vuelve mucho más complicado. Algo parecido pasa en la Fórmula 1. La Fórmula 1 es un deporte de equipos. Realmente lo que da dinero no es como quede Alonso, Verstappen o Hamilton, sino como quede Red Bull, Ferrari o Aston Martin. Es lo que le da pasta a los equipos. Pero la competición ha entendido que a la hora de venderlo, la gente no quiere ser Ferrari, la gente quiere ser Leclerc, la gente no quiere ser Aston Martin, la gente quiere ser Fernando Alonso. Es una cuestión de héroes y lo han llevado desde ahí, desde el primer momento, porque saben que ahí es donde está el money money, al final. Con todo ello, creo que es muy importante tener esto en cuenta. Pero es que además, la NBA ha entendido que cuanto más fácil se lo pongas al usuario para consumirlo, más fácil va a ser. En España tenemos un gran problema de piratería del deporte, el fútbol, etcétera, tal. En gran medida porque acceder al fútbol es muy complicado. Ya ni siquiera te hablo de precios, pero tienes que contratar un determinado servicio de telefonía, que te pongan internet, pasar por varios paquetes y al final acabar comprando el paquete que a ti te interesa. Pero si estás en otra compañía, tienes que hacer el paso. Bueno, es un rollazo realmente. Te ponen muchas barreras de entrada. La NBA no lo hace así. La NBA lo que hace es, hay una cosa que se llama League Pass, que yo lo compro cada año, aunque veo muchos partidos de los que me gustaría realmente. Y con X euros al mes, y como digo, no es una cuestión de precio, no, al mes, no, al año, tienes acceso a todos los partidos de la temporada. Desde tu ordenador y ya está, desde la conexión a internet, desde cualquier tablet, desde cualquier sitio. Punto pelota. ¿Ves cómo cambia todo? Al final, cuando eres capaz de construir una narrativa y ponérselo fácil al usuario, todo se vuelve mucho más sencillo. Así que nada, espero que te haya gustado este episodio del podcast, que lo hayas disfrutado y nos vemos en próximos capítulos. Ya sabes, sígueme, compártelo, suscríbete y nos vemos pronto, ¿vale?